Hoy en la providencia de Dios llegamos a Juan 10 para ver a nuestro buen pastor. Y yo pensé que apropiado para honrar a la vida de nuestro pastor John MacArthur, fijar nuestros ojos en el príncipe de pastores, el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, el único digno de recibir adoración y alabanza, al que Pastor MacArthur siempre nos apuntaba. Es una ilustración hermosa de que Dios es nuestro pastor. Es una de las ilustraciones más comunes en la Biblia. Jacob, desde Génesis, dijo: Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. David escribe, como nuestro hermano Rubén ya leyó: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo me pregunto, ¿por qué es de que Dios usa esa expresión, esa imagen con tanta frecuencia? Seguramente hay varias razones, pero cuando pensamos en las ovejas y los pastores, las comparaciones son muy interesantes. La oveja es impotente, indefenso, exactamente como nosotros. También son muy necias, las ovejas errando al lado de precipicios y lugares peligrosos. La oveja de manera natural se pierde, como nosotros. La oveja simplemente no puede sobrevivir sin el cuidado del pastor. Aún a niveles prácticos, la lana de la oveja siempre crece y necesita que el pastor lo esté cortando a cada rato. Si no, con la producción de tanta lanolina, la cera que la oveja produce, ahí si no le corta la lana, ya llega el momento que ni siquiera puede caminar, se llena de infecciones. El punto es que la oveja depende totalmente de su pastor, exactamente como nosotros. Y también cuando pensamos en el trabajo del pastor, pues es un trabajo duro, difícil, además de ser un trabajo sucio, ¿no? Recuerdan que José, cuando hablaba de los egipcios, decía en Génesis 46 que para los egipcios es abominación cada pastor de ovejas. En Génesis 43 vemos de que ni siquiera podían estar en el mismo salón que los hermanos de José, porque eran pastores de ovejas. Era un trabajo que se veía como un trabajo bajo, sucio, difícil. Tal vez el problema que tenemos en nuestras mentes es de que tenemos algunas imágenes ahí, visualizamos a la imagen del Salmo 23. Tenemos en la mente un pastor sentado ahí sobre pastos verdes, un pequeño laguito al lado, tranquilo, y el rebaño ahí todos comiendo, disfrutando del sol, disfrutando una bonita tarde. Pero eso no era la vida de un pastor, esto fue el sueño de David, para pensar en cómo el Señor le cuidaba. Pero el verdadero trabajo de un pastor en el Medio Oriente no fue así, fue difícil. Israel es un desierto, es árido, no hay pasto delicado, es pura arena, con unas plantitas debajo de una roca allí, otras plantitas bajo el monte de allá. Por eso las ovejas constantemente quieren dispersarse para encontrar comida, y los pastores tienen trabajo de mantenerlos juntos, que era muy importante ya que hubo muchos predadores dentro de Israel. David habla de tener que pelear contra lobos y contra leones y contra osos, que nos demuestra también de que el trabajo de un pastor es un trabajo peligroso, de que el pastor tiene que arriesgar su vida por sus ovejas. Y ahí también vemos una tremenda comparación con el gran pastor de nuestras almas que dio su vida por nosotros. De que es una comparación maravillosa de nuestro Señor en la salvación de pecadores errantes como nosotros. Pero interesantemente, aunque Dios habla mucho de ser el pastor de Israel en el Antiguo Testamento, también habla mucho de la promesa futura de pastorear nuestras almas por medio del Mesías. En Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. En Jeremías 31, hablando precisamente del nuevo pacto, Dios dice, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Y es por eso que Jesús, cuando llegamos ahora a Juan 10, declara de que Él es ese pastor, ese Mesías que va a guardar y guiar al rebaño de Dios, a su reino, a los delicados pastos de su reino. Pero en Juan 10, la razón que surge la necesidad de presentarse como el buen pastor es porque Israel tenía tantos malos pastores, tantos falsos pastores. Los fariseos y los líderes religiosos que decían que iban a apacentar a los judíos, pero solamente querían robar y destruir para ganar su propia lana. Los líderes religiosos esclavizaban a la gente y les guiaba al infierno. Y solo Cristo es el buen pastor, la puerta por la cual nosotros entramos a los pasos verdes del reino de Dios. Así que hoy vemos dos aspectos de esta figura de lenguaje, de que Dios es nuestro pastor, que Cristo es nuestro pastor. Dos aspectos de esta figura de lenguaje que nos ayudan a apreciar a nuestro buen pastor. Primero, el falso pastor. Y segundo, la verdadera puerta. El falso pastor y la verdadera puerta. Vamos a leer nuestro texto aquí en Juan capítulo 10. Dice lo siguiente. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Padre, gracias por este precioso pasaje que nos revela a nuestro buen pastor. Y en particular en este día que estamos tristes pensando en la partida de nuestro pastor humano, Pastor MacArthur, nos consuela elevar nuestros ojos al príncipe de los pastores, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que dio su vida por nosotros. Y oramos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé una visión más clara en este día de nuestro Señor, que podamos ver tu gloria brillando en su faz, y que podamos, Señor, andar en gratitud y con un nuevo aprecio por lo que has hecho por nosotros al enviarnos a tu Hijo amado, Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Recuerden de que en el capítulo 9 de Juan, Jesús sanó a un hombre ciego desde su nacimiento. Y la sanidad demostraba el poder de Jesús para sacarlos de la luz, de las tinieblas de nuestro pecado, nuestra ceguera espiritual, y guiarnos a su luz. ¿Sí? Vimos eso también al final, en el último párrafo, cuando Cristo sanó al ciego de su ceguera espiritual y le confiesa como su Señor y le adora. Pero la mayoría del capítulo 9 no se trata ni de Jesús ni del ciego, sino de los fariseos, los líderes religiosos que odiaban a Cristo y amenazaba al ex ciego y a su familia. Recuerden que interrogaron, la mayoría del capítulo estaban interrogando al ex ciego y a sus padres, tratando de hacer todo lo posible para descreditar a Jesús. Querían mantener a la gente bajo su esclavitud de judaísmo. Querían preservar su propio poder. Querían aprovecharse de la gente. Ellos no podrían ofrecer luz a los judíos. Así que cuando Jesús sana a un ciego, lo echan fuera. Lo echan a la calle. Porque eran falsos pastores, ofreciendo guiar a la gente a la libertad, pero solamente para robar y para destruir. Ahora, Juan 10, versículo 1, es uno de esos lugares donde la división de capítulos no nos ayuda, porque pensamos de que va a ser otro contexto diferente. Pero no, él sigue hablando con las mismas personas, no hay ninguna división. En Juan 10, 1, cuando dice, de cierto, os digo, el vosotros a que él se dirige es el mismo grupo de Juan 9, 41, los fariseos a los cuales Cristo dijo, si vosotros fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece, os digo a vosotros. Entonces, este primer punto tiene que ver con el falso pastor, los falsos pastores. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Otra vez vemos ese de cierto, denotando algo de suma importancia. Dice que los que entran al redil por otra parte, los que brincan la pared, son los ladrones que quieren robar. Nuestro Señor, siempre valiente, nunca mezcla palabras, ve a estos falsos maestros que estaban esclavizando a la gente y les llama ladrones. La primera palabra ladrón habla del que roba para vender en contexto de un pastor y sus ovejas. Obviamente roban la oveja para su carne o para su lana. Luego, salteador es una palabra un poco más fuerte. Juan lo usa para describir a Barrabás en Juan 18, 40, un insurrecto. Habla del criminal que entra en la redil, en el redil para destruir, para matar. Cristo dice que el ladrón, en el versículo 10, es el que viene para robar o para matar y destruir. Eso es lo que hacían los fariseos, los líderes judíos que devoraban las casas de las viudas, que destruían a los hogares judíos. Dijeron que iban a guiar a la gente hacia la libertad, pero solamente la esclavizaban. Guías ciegos, como Cristo los llamaba en otra parte. Cristo dice que ellos no entraron a redir por la puerta, por la forma establecida por Dios, sino que brincaron la pared, subieron por otra parte, no entraron por el camino correcto. Es decir, de que intentaron salvar a Israel, pero con un falso evangelio, por un evangelio que no salva, con motivos falsos para ganar lana de las ovejas. En contraste a esto, versículo 2, Cristo dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, ¿cuál es la puerta? Bueno, en este momento de la ilustración, la puerta es el camino que Dios ha establecido para sacar a su pueblo al reino, para salvar a su pueblo. Ellos, como falsos pastores, buscaron salvar al pueblo, sacar al pueblo al reino a través de su legalismo, con justicia humana y con ritos. Pero el buen pastor busca sacar al pueblo de Dios a través de la puerta correcta, establecida por Dios. ¿Y cuál es ese camino? Jesucristo lo explica en el verso 11, diciendo que yo soy el buen pastor. ¿Y cómo saca el buen pastor a las ovejas? Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. La puerta correcta es la cruz. El pastor dando su vida por las ovejas. Y Cristo obviamente va a hablar más de eso en un momento. Va a decir que Él es la puerta, Él es el buen pastor. Pero acá está contrastando esto con los falsos pastores, ¿no?, que saltearon la puerta. Dice que con el verdadero pastor, versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora, ¿quién es ese portero? Bueno, Jesús no lo explica. Algunos opinan que es Moisés quien escribió la ley y que Cristo cumplió la ley por nosotros entrando por la ruta correcta. Otros dicen que es Dios Padre, el creador del rebaño, puede ser. Pero creo que tenemos que tener cierto cuidado de conectar cada elemento de esas historias con un significado escondido. Es como las parábolas que a veces uno quiere conectar todo y se mete en problema. Recuerdo una vez que estuve leyendo un comentarista sobre el buen samaritano y quería conectar todo, y el hombre es lo siguiente, el samaritano representa esto, y los ladrones lo siguiente, y el mesonero no me acuerdo a qué se refería, y el aceite era el Espíritu Santo, y el vino era la sangre de Cristo, y el buey tampoco me acuerda porque era totalmente inventado, ni mucho menos, pero tenía una idea de los dos denarios. Es de que estás perdiendo el punto cuando haces esto. Porque estas imágenes tienen un punto central, ¿no?, un mensaje particular. Y este mensaje tiene que ver con el pastor, ¿no? Y el punto es de que el verdadero pastor es reconocido. Es reconocido por el portero y también es reconocido por las ovejas. Noten de que dice que las ovejas oyen su voz, él las llama por nombre y luego las saca. ¿Qué es eso de sacarlas? Vean el versículo 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, quisiera tomar un segundo aquí para pensar en cómo era el pastoreo de ovejas en el primer siglo, porque habla de llamar solamente a sus propias ovejas, dando por sentado de que dentro del redil hay ovejas que no pertenecen al pastor, que suena un poco extraño. Hasta que comprendan lo que muchos comentaristas describen, entonces no voy a citar a nadie en particular, solo resumir. Pero el pastor promedio en el primer siglo tenía pocas ovejas, tal vez una docena cuando mucho. Y no hubo lugar, obviamente, para tenerlas en su casa, pero tampoco podría construir su propio redil, ni mucho menos pagar su propio portero. Entonces, hubo rediles comunes en cada pueblo, y los diferentes pastores guardaban sus ovejas allí, pagando a un solo portero para proteger a las ovejas durante la noche. Y pues en la mañana, cuando el pastor llegaba al redil, llamaba a cada uno de sus ovejas, sus propias ovejas, y las llamaba por nombre. Es una imagen muy hermosa, obviamente, porque es un símbolo de la salvación y cómo Cristo nos saca del redil llamándonos por nombre. Conoce a cada uno. Entonces, en la imagen, el pastor llega al redil y comienza a llamar a sus ovejas. Oye, Morenita, ven. Y luego, Blanquita, ven. Y luego no sé cómo les llama. Ven, Lanita. Bien, Barbacoa. Ven. No sé, en el primer siglo, cómo llamar a una oveja. Pero saca una por una y examina a cada uno antes de sacarlo. Según lo que leí de un comentarista, el pastor puso su vara ahí en la puerta del redil. Esto para asegurar de que solo sus propias ovejas salieran. Y analizaba, examinaba una oveja y luego quitaba la vara, dejaba pasar a una, puso de nuevo la vara y luego examinaba la otra y una por una sacaba a sus ovejas. Es una imagen que vemos también en Ezequiel 20 cuando Dios dice que os haré pasar bajo mi vara, examinando a cada uno de los israelitas. Entonces, el verdadero pastor saca a cada oveja por nombre y las guía. Y desde ya, obviamente, podemos ver muchas verdades acerca de nuestra salvación que estaremos viendo en las próximas semanas. Pero desde ya vemos, por ejemplo, la elección de que las ovejas ya pertenecen al pastor antes de que las saque del redil. Segundo, vemos el llamado eficaz del pastor, como el pastor busca a sus ovejas y las llama por nombre. Vemos la justicia perfecta de Cristo aquí, que dice que el pastor va delante de sus ovejas, entra primero. Y vemos ahí cómo Cristo vivió una vida perfecta cumpliendo la ley por nosotros. Vemos la regeneración porque las ovejas tienen oídos para escuchar la voz de su pastor. Vemos el arrepentimiento en la conversión porque las ovejas siguen a su pastor. Vemos la preservación de los santos porque Cristo los llama por nombre y los saca a pastar allí en el reino. Tantas verdades. Pero algo más que quisiera enfatizar y explicar, porque yo creo que por muchos años yo no entendí bien la imagen aquí, que yo lo tenía en un sentido al revés, porque muchas veces pensamos de que la ilustración trata de algo positiva, hablando de cómo Cristo nos trae a la salvación, trayéndonos al redil de Dios. Pensamos que nosotros somos el rebaño, de que somos el rebaño de Dios y que Cristo es la puerta por medio de la cual nosotros entramos en el redil, en el reino. Pero Cristo lo presenta al revés. Él no nos trae al redil, Él nos saca del redil. Y hay que recordar de que eso no es una enseñanza positiva para el creyente, sino una enseñanza negativa en contra de los falsos pastores. Está condenando a los ladrones, a los salteadores que buscaban robar y destruir. Por el contexto veremos más tarde de que el redil representa al pueblo de Dios, creyentes y también incrédulos. Porque como Pablo explica en Romanos 9, no todo Israel es Israel. No toda oveja es un creyente. Hay muchas ovejas dentro de ese redil que no pertenecen a Dios, no son ovejas de Cristo. Él llega al redil para sacar a las suyas del redil. Es decir, que está sacando a los creyentes del redil del mundo, del judaísmo, de las falsas religiones, de las ovejas pues, de Jesús. Entonces son los verdaderos israelitas, los judíos que creen. Y sabemos de que esta es la interpretación correcta porque más tarde en el versículo 16, Cristo explica que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y eso se trata de nosotros como los gentiles que no pertenecemos al redil de Israel, sino que somos otro grupo. Ahora, por la gracia de Cristo, formamos parte del mismo rebaño junto con los creyentes judíos. Pero acá en Juan 10:4, Israel es el redil. El verdadero pastor es el que va a sacar a los suyos del redil y guiarlos a los verdes pastos de su reino. Obviamente aprenderemos más tarde que Cristo es ese pastor que hace ese trabajo. Pero en este momento todavía Cristo está condenando a los falsos y dice en el verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es una increíble verdad. Cristo está condenando a los falsos con tanta valentía, que son corruptos, que matan, que roban, que destruyen, que brincan dentro del redil de Israel y buscan devorar a la gente. Sin embargo, noten tan precioso, aunque roban y destruyen y matan, nunca tocan a las ovejas de Cristo. Él las protege. Las ovejas de Cristo nunca siguen la voz de esos mentirosos, esos falsos, porque reconocen la voz de su pastor. Reconocen que son falsos estos fariseos. Es decir, que esos falsos son muy malos y nosotros somos responsables por no seguirlos. Son muy engañosos, ¿no? Son muy astutos. Cristo dice en otra parte que si fuera posible, engañarían aún a los escogidos de Dios. Pero lo que el versículo 5 afirma es de que no es posible, porque Cristo nos tiene en su mano, como va a explicar más tarde en Juan 10, de que nadie puede sacarnos, nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Entonces, cuando pensamos en cómo aplicar esto, pues debemos imitar los pasos de nuestro Señor, condenando a los falsos maestros que prometen libertad para ganar lana, que roban y destruyen. Y es algo que también nos dio un excelente ejemplo nuestro pastor MacArthur, de su valentía por proteger el rebaño al atacar a los lobos y los falsos que querían destruir. Pero obviamente nuestro Señor Jesucristo es el que más protege a su rebaño, el único que puede garantizar nuestra salvación y preservarnos hasta el final. Bien, pasemos ahora a la segunda cualidad de esta figura del lenguaje, la verdadera puerta. La verdadera puerta. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Alegoría, en mi opinión, no es la traducción más apropiada. Una alegoría es cuando una historia ficticia se presenta con un mensaje escondido. Debemos tener cuidado alegorizando la escritura, pensando que hay mensajes escondidos. Juan llama a esto una figura del lenguaje, una imagen que enseña una verdad similar a una parábola o un proverbio. Cristo utilizaba muchas figuras del lenguaje. Vosotros sois la sal de la tierra. Yo soy la luz del mundo, ya vimos. Incluso yo soy el buen pastor. Imágenes que enseñan una realidad espiritual con un concepto concreto. Y ya expliqué de que esta figura de lenguaje de Dios como nuestro pastor es una imagen muy común en la Biblia. Pero todavía no hemos leído el pasaje más importante que trata del pastor, que es Dios, que se encuentra en Ezequiel 34. Si tienen sus Biblias, busquen Ezequiel 34. En mi opinión, Juan 10 es una exposición de Ezequiel 34. Cristo está exponiendo Ezequiel 34, aplicándolo a su día. Ezequiel 34 presenta tres verdades que Cristo aplica a su situación. Estamos viendo las primeras dos verdades hoy. Veremos la tercera la próxima semana, si Dios permite. La primera verdad que veremos en Ezequiel 34 es de que Dios condena a los falsos pastores de Israel, que no cuidaban a su pueblo. Así que Cristo lo aplica y condena a los fariseos de su día. La segunda verdad que vemos es de que Israel es el rebaño de Dios, pero hay creyentes e incrédulos dentro del rebaño de Dios. Y Cristo explica esto en su segundo punto, de que Él es la puerta, que solamente las verdaderas ovejas salen por la puerta. La puerta divide entre las ovejas verdaderas y las falsas. Y la tercera verdad es de que Ezequiel explica de que la manera en que Dios va a pastorear a Israel es por medio de David, el Hijo de David, el Mesías, el Hijo de Dios hecho carne. Entonces, no tenemos tiempo de leer todo el pasaje, todo el capítulo trata del tema de Dios como pastor, pero vamos a ver algunos versículos para ver esos tres puntos. Primer punto, la condenación de los falsos, dice Ezequiel 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada, la que tiene la pierna quebrada. No volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Así que Dios declara, versículo 10, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores. Lo que vemos de Jesús, que estuvo en contra de los fariseos. ¡Ay de los fariseos! Pero noten también una segunda verdad, comenzando en el verso 16. Que Israel es un rebaño, pero no toda oveja es de Jehová. Versículo 16, Ezequiel 34, 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, las suyas. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil. Más hay otros que no le pertenecen. Más a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Entonces, Cristo es la puerta que divide entre la oveja verdadera y la falsa. Y la tercera verdad que veremos en otra ocasión, ¿cómo es que Jehová pastorea estas ovejas? A través del Mesías, versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿Quién es? A mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Obviamente David ya había muerto muchos años antes. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, el Mesías, el hijo de David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Entonces, la figura del lenguaje de Juan 10 es la exposición de Ezequiel 34. Sirve para esos mismos tres puntos, para condenar a los falsos, para señalar a Jesús como la puerta a través de solamente las verdaderas ovejas pasan, y para señalar a Jesús como el único y buen pastor. Entonces, ya vimos que Cristo condenó a los falsos. Ahora llegamos a que Cristo es la puerta, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Otra vez, de cierto, mucha importancia. Cristo es la puerta, Cristo es el único camino hacia el reino. En la imagen, obviamente, el punto es de que la única manera en que un judío puede llegar a los pastos verdes del reino es si Jesús lo saca fuera. Cada judío tenía que pasar por Jesús. Ningún otro líder puede hacerlo. Es un mensaje similar a lo que vimos en Juan 14, versículo 6, de que yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Aunque en Juan 14 fue un mensaje de aliento para los discípulos, y en Juan 10 es un mensaje de condenación en contra de los falsos. Los que creían que ellos podrían hacer el trabajo que solamente el Mesías pudo hacer. Hay un solo pastor, un solo sumo sacerdote, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La persona que piensa que tiene la autorización de Dios para sacar a las ovejas del redil es un mentiroso, es un ladrón. Los fariseos, obviamente por razones egoístas, se creían como los salvadores de Israel, que podrían proveer salvación. Pero hay un solo salvador, una sola puerta, una sola manera de llegar al reino, y es Jesús. Y aunque la ilustración se dio originalmente a estos judíos, obviamente por la forma que Cristo lo aplica a las ovejas que tiene en otro redil, nosotros los gentiles, podemos aplicarlo también a nosotros. De que Cristo es la única manera de salir de este mundo de condenación y entrar en el reino de Dios. Es un mensaje exclusivo, como Pedro también explica en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la única manera. Nadie más puede, ni antes ni después. Cristo agrega en el verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los que proclaman un camino hacia la salvación que no sea Jesús son mentirosos, son falsos. Si alguien te explica cómo llegar al cielo y no es por fe en Jesús, es un engañador. Hay una sola puerta. Todos los demás, cada líder religioso es un ladrón. ¿Sí? No importa si sea mormón o musulmán, católico, judío. Son todos mentirosos, son todos ladrones que buscan robar y devorar. Pero como Cristo ya explicó, no los oyeron los verdaderos. Las ovejas verdaderas solamente escuchan la voz de su pastor. Ellos pasan por la verdadera puerta. ¿No? Dice versículo 9, nuevamente, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Obviamente una forma poética de hablar de los pastos verdes del reino, de disfrutar el cielo, el estado eterno. Que la única manera de entrar en ese reino es a través de la puerta que es Jesús. Y interesante, Cristo menciona cuatro verbos allí. Será salvo, entrará, saldrá y hallará. Es notable de que el primer verbo es de voz pasiva. Será salvo, salvo por otro. Luego los otros tres verbos, voz activa. Entrará, saldrá y hallará. Es notable por el énfasis en esa sección de Juan de Jesús sobre la soberanía de Dios en la salvación. De que Dios es quien inicia en la salvación y quien la termina. Dios es quien escoge y Dios el que preserva. Es lo que vemos también aquí. De que primero la oveja es salvada, algo que no hace. Es salvada por otro, salvada por Cristo. Y luego después de ser salvada por Cristo, ¿qué puede hacer? Entrar y salir y hallar descanso, hallar pasto. Tú como oveja primero debes ser rescatada, debes ser salvada de la ira de Dios. Cristo primero tiene que ser tu puerta, morir en la cruz por tu pecado. Luego puedes entrar en el reino y hallar pasto. Termina el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Cristo en contraste a los falsos. Los falsos querían robar y quitar. Y Cristo vino para dar. Para dar su vida. Obviamente cuando habla de vida, no habla de vida física, temporal. Habla de la vida de las edades eternas. Habla de sí mismo. Él es vida. Él da de sí mismo. Comparte su vida con todos los que creen, todos los que creemos en Él. Y es una imagen tan hermosa de que nos salva. Y ahora podemos salir con Él al reino, ¿no? A la nueva creación, ¿no? Para disfrutar de los pastos verdes, el agua de reposo que nuestra alma necesita. Una bendición tener una nueva visión de nuestro buen pastor. Dios nos ha dado buenos pastores humanos, ¿no? En particular pensando en el pastor MacArthur. Efesios 4 dice que el pastor maestro es un regalo, un don que Dios da a su iglesia. Y por 56 años hemos tenido un excelente ejemplo de un pastor. Lo vamos a extrañar un montón, nadie le puede reemplazar. Pero él nos apuntaba al buen pastor, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el príncipe de pastores, quien es un pastor perfecto, un pastor perfecto. No es como los falsos pastores que vemos aquí, los fariseos que brincaron la pared para robar y para destruir. No, él ha entrado por la puerta correcta, dando su vida por sus ovejas. Tomó sobre sus hombros nuestro pecado para poder sacarnos y llevarnos al reino. Dio su propia vida para rescatar a ovejas descarriadas como somos nosotros. Nos ha sacado de las tinieblas de este redil del mundo y nos ha traído a la luz de su evangelio. Nos ha salvado, nos ha traído a su precioso reino. Ahora en lo espiritual, pero pronto volverá por nosotros para pastar en el reino eterno, para disfrutar de todo lo que tiene preparado para nosotros. Dio su vida para que pudiéramos tener acceso a ese reino y pronto volverá a guiarnos allí. Y eso es lo que ahora vamos a celebrar en la Cena del Señor. Así que acompáñenme en oración, por favor. Padre, gracias por este recordatorio tan precioso de que hoy a tu diestra hay un hombre, el que fue delante de nosotros, nuestro mediador, el que intercede por nosotros, el que dio su vida por nosotros derramando su sangre en la cruz y el que pronto volverá por nosotros para llevarnos al reino eterno, a disfrutar de los pastos verdes que has prometido y has preparado para nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Cristo. Amén.